Verano en la radio.
Radioactividades.
Radioactividades, edición verano. En Facebook. Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Y en Radioactividades, Edu Pitufo Lombardo.
Cuenta la historia que en las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres Marías, pudieron ver la tierra que les sonreía.
El firulete. El firulete, una murga de niños en la cooperativa de vivienda Mesa 3. Te diría que fueron casi como mis inicios murgueros. En realidad tuve una experiencia anterior con tres amigos más de ahí del barrio antes que el firulete, pero bueno, lindo recuerdo también que después se transformó en la murga contra farsa más adelante, ¿no?
La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la murga de este pueblo ya no la pisan con cuentos ni acallan sus redoblantes. Y a la murga de este pueblo ya no la pisan con cuentos ni acallan sus redoblantes. ¿Qué culpa tiene el murguista que se dejó de la gente? Que las voces sean gigantes, se multipliquen y pasen de manantial a torrente. Cuando lo exigen ustedes, de nada vale el pretexto, porque somos
Falta y Resto. Falta y Resto fue la que me brindó la posibilidad de mostrarme en el carnaval. Primero como percusionista, después como arreglador y director, y nada, es una murga que quiero mucho. Quiero mucho, tengo muchos amigos y muchos artistas. El Flaco Castro, Roberto García, Julio Julián, Walter Venencio. Nos conocimos con Pinocho Routín, con Rubén Arismendi, que después de 23 años, 28 años, no me acuerdo cuánto, vamos a salir de vuelta.
Muchas, pero no puedo dejar de preguntarte de Contrafarsa, ¿no? ¿Revolucionó el carnaval?
Contrafarsa fue una experiencia maravillosa porque fue un grupo que fue creciendo grupalmente, digamos, ¿no? O sea, más allá de la cuestión individual y en un momento bastante efervescente. Y te diría que la Contrafarsa es una murga muy querida. resistida a veces en el carnaval, no por el público, pero un poco resistida con la organización del carnaval, como fue la Nota, como fue la BCG, o como fue en sus comienzos, capaz que la Soberana también, y creo que en todas las décadas, en todas las épocas, se da que alguna murga como que intenta como romper alguna regla, y entonces es como un poco sedicioso a veces eso, pero está bueno.
Retornar al tablado de barrio, misterio de esquina, caminar sobre una serpentina, eso es carnaval. Esta noche que se duerme se pierde el tren de los sueños, se pierde de viajar, se pierde de gozar. Esta noche hay una murga que va inventándose un cuento, un tren que va hacia atrás y nunca volverá. Los murgueros se preparan, se despiden del adiós, calentando los motores, van trepándose al vagón, inundando de colores toda la vieja estación. Y mares va a recorrer. Venite a toda murga, con contrapanza marcha camión. Venite a toda murga, que tú eres recién la presentación.
Un año de contrafarsa y el tren de los sueños, pequeños amigos.
¿Y qué pasó en el Tren de los Sueños, para los que no lo conocen?
El Tren de los Sueños es un espectáculo musical, estético, murguero, muy lindo, donde encontramos un lenguaje bastante universal, una estética muy interesante, y musicalmente había cosas que estaban muy buenas también, digamos. Encontramos un espectáculo donde la gente se identificó y donde estéticamente, bueno, se hizo un planteo muy, muy fuerte, que quedó en la memoria de la gente.
Y la murga entera cruza las fronteras de otro carnaval. Y marea, cielos y mares va a recorrer. Venite a toda murga, con contrapasa machaca Dios. Venite a toda murga, que tú eres recién la presentación. Retornar al tablado de barrio, misterio de esquina, caminar sobre una serpentina, salud carnaval.
El carnaval va contigo, la música va contigo, pero solista Pitufo, ¿cómo fue eso y cómo se fue dando y qué sentiste esa primera vez?
Mira, yo tengo relación con la canción hace muchos años, porque paralelamente desde el año 87 para acá he acompañado a mucha gente como percusionista, a cancionistas, muchísimos. Pero claro, nunca me había sumergido en hacer, en meterme en el formato de la escritura de la canción, ¿no? Sí conocía estilos y géneros, pero... Y en un momento, debido a muchas cosas, que no iba a salir en carnaval, y por otro lado, por observación de otra gente que me dijo, ¿por qué no grabas un disco con tus canciones? Y a partir de ahí como que salió eso. Había compuesto, ya creo que el puntapié inicial fue la obra Murga Madre con Pinocho Routín, que bueno, que me abrió una posibilidad a la composición,
¿no? En silencio te quisiera conjurar y jurarte por las cosas. arriba se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz.
Te voy a preguntar de algunas canciones. Sí. Y en particular, bueno, tú lo nombrabas, ¿no? ¿Qué fue Murga Madre para Pitufo?
Ah, Murga Madre es una obra de arte que se le ocurrió a Pinocho Rautín, que me brindó la posibilidad de crear música más allá del género murga, porque yo había compuesto algunas cosas para murga, ¿no? Entonces, y la canción en sí, a mí es una canción que me despierta mucha cosa y la quiero mucho también, ¿no? Porque en una época jodida también del Uruguay, ¿no? 2002, se nos dio por hacer esta locura, no teníamos un mango, entonces bueno, me trae muy buenos recuerdos.
El texto de esa canción.
Bueno, el texto de esa canción, mira, yo tengo una parte del texto, pero su gran mayoría es de Pinocho Rautín, me parece, de una poesía y de una mirada, más allá del carnaval lineal, digamos, ¿no? Entonces, pero Pinocho tiene como mucho eso, ¿no? Esa cosa de observación, pero al mismo tiempo muy poética, ¿no?
Se contagia la emoción y traspasando estilo, formas y naciones en el estaño, en la conversa del café. La realidad refleja al hombre en sus canciones, mostradas tienen en el alma y el sentir las influencias, tradiciones que han actuado, ser observado y observando por ahí.
Te voy a preguntar de dos canciones, pongo que me cuentes el cómo, el por qué y cómo se dio, ¿no? Sobre todo, Eterno Soñador.
Eterno Soñador es una canción que nace a partir de una lectura de una contratapa, de un disco de Jorge Lazaroff, que se llama Dos. Yo leía eso y sabía que había algo ahí en su contenido, evidentemente, pero no podía componer una canción porque en realidad Lazaroff había muerto, entonces cómo hacía, ¿no? Murió en el año 89, Jorge. Y hablé con la compañera de él, con su pareja, y le dije, mira, me pasa esto, y bueno, le pedí permiso a ella, fui a Gadu, digamos como que le di otra forma a lo que él escribió, hice una canción, y que es un poco homenaje al Choncho.
La cáscara te vio Montevideo, girar la piedra silbando el afilador, sabió el cantor que echa la falta en este juego, el buen eterno soñador. Como una brisa tu sonrisa me abrazó. Terco eterno soñador. Como una brisa tu sonrisa en la canción.
Descolgando el cielo.
Descolgando el cielo es una canción en la camiseta celeste.
Y sal, aldea dentro de esta aldea universal.
No al fútbol, necesariamente, a la camiseta celeste, al que defiende la camiseta celeste, en todos sus ámbitos, digamos, ¿no? Pero bueno, claro, salió justo con la Copa América la canción y bueno, quedó como una canción más futbolera que otra cosa, pero... Nada, yo es una canción que quiero, porque todo uruguayo quiere hacer una canción a la selección uruguaya y nada, hacía muchos años que quería hacer eso y encontré una mezcla ahí.
Hay decenas de canciones, quedó marcada, la coyuntura la favoreció, ¿no? Sin duda, pero ¿cómo fue que hilvanaste algunas de esas cuestiones que las sentías? Se nota que en la canción y en la letra está lo que vos sentís por eso, ¿no? Porque además vos tenés ese alma de,
sí,
de jugador,
soy,
¿no?
Yo soy futbolero. Ahí está. Yo soy futbolero, eso es fundamental. Pero por otro lado, bueno, también viste que hay muchas canciones que se hicieron y son todas tan buenísimas, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que no podés dejar de decirlas, pero al mismo tiempo hay que ver de decirlas con otro tratamiento estético, porque ya se hicieron, entonces, pero hay cosas que no puedes dejar de decir. Y por otro lado, bueno, un poco la idea fue tratar de vincular las diferentes edades, al niño, al adolescente, al adulto mayor y al interior del Uruguay y a la ciudad, ¿no? A la capital también. Entonces, bueno, ahí fueron algunas herramientas que yo utilicé como para la canción.
Radioactividades, edición verano. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
La radio y el carnaval. CX42. Ciudad de Montevideo, Daniel Porciúncula. Bueno, Daniel, sí, seguramente vas a sacar una linda charla con respecto al carnaval y con respecto a tu enorme trayectoria vinculada a una radio que lamentablemente desapareció,
sí,
como emisora Ciudad de Montevideo, CX42, y queríamos arrancar por esa parte más triste de esa historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con la radio que no está más?
Bueno, la 42 es una radio que tiene una historia muy larga. Cumplía 91 años ahora de existencia en el dial esa emisora, cumplió 91 años, y es de un funcionamiento a partir del año 77 de orden familiar. Es decir, en lo previo tuvo toda una historia.
Aquella emisora Vanguardia, ¿no?
Era Vanguardia, había sido Radio El Pueblo, Acre, Inlam, tuvo una serie de nombres desde su primer, tal Malmierca, que fue su primer propietario, y ahí fue pasándose de mano en mano hasta terminar en lo que fue Radio El Pueblo, que estaba funcionando en Los Altos en el Teatro Estela de Italia, y allí comenzó a trabajar Aramá de Cisnesian, Cacho para todos nosotros, mucho más fácil para nombrarlo, como jefe técnico. Él a esa altura era el que estaba al frente del transmisor de Canal 4, o sea, en el Palacio Salvo, en la torre. Prácticamente era el que mantenía todo eso, era un técnico de muchísima capacidad, por otra parte. Y estaba justamente trabajando en la radio, en la 42 en ese momento, haciendo también toda esa parte. Pero, claro, sus años de trabajo a nivel de la radiodifusión en general, le lo llevó a tener muchos más conocimientos que lo que eran exclusivamente la parte técnica en la cual se manejaba. Y entonces empezó a tener otro tipo de responsabilidades. En este sentido, más bien la parte de programación, el relacionamiento con la gente que contrataba espacios en la radio, todo lo demás.
Esto comienza hace muchísimos años, allá por los años 50 y pico, 52, 53, cuando comencé a trabajar como operador en la vieja CX42 Radio A Kringlam, Y bueno, y ha sido toda una vida dentro de esta emisora, de la cual soy propietario en este momento desde el año 1977. Nosotros estamos al frente de la emisora desde esa fecha, pero desde el año 52 que estamos trabajando en la propia emisora, que ha tenido distintas etapas con distintos nombres, y ahora llegamos a esta en que CX42 se convirtió en emisora Ciudad de Montevideo.
Ahí comienzo yo a vincularme con él, porque yo, a su vez...
Allá por 1977,
mucho era antes, mucho antes de eso. Es decir, yo comienzo a vincularme con él, con él y con su hermano, Jorge Simeón, que a su vez era sonidista en Canal 12 en ese momento, así que estaba vinculado también al tema, y era operador en la Radio 42, ahí en Estela de Italia, como te digo. Allí yo me empiezo a vincular con ellos por razones casuales y se fue generando una amistad. Yo en ese momento acompañaba mucho a don Américo Pla Rodríguez, un hombre muy importante a nivel de la política nacional, además un profesor de la facultad. Él tenía un espacio allí en la 42, el dirigente de la Democracia Cristiana. Yo por aquel entonces lo acompañaba en ese momento, y yo muchas veces era el encargado de llevar lo que grabábamos en otro lado, lo llevaba para que fuera a su vez emitido desde los estudios de la 42. Y entonces era llevar eso y quedarme, y quedarme a charlar, y quedarme a conversar con los muchachos, y bueno, se fue generando.
Cada vez te enganchaste más.
Transmiten este acto CX30 Radio Nacional y CX42 Radio Vanguardia. El pueblo en este acto volcándose en la explanada municipal ha ocupado la avenida 18 de julio.
Por mi parte, a esa altura, yo trabajaba en una productora que se llamaba JLO Producciones, que pertenecía a Jorge Luis Ortein, un personaje muy importante por aquel entonces, un excelente un hombre de radio fundamentalmente y de televisión, que trabajó mucho en Canal 4, por ejemplo, que tenía varios programas, uno de ellos llamado Guitarreada, programa que se emitió durante muchísimos años, y yo de alguna manera era el que lo ayudaba a él allí en el estudio, en el armado, en el montaje de ese programa que él conducía. La cosa se fue dando de tal manera de que yo empecé a co-conducir con él en su momento ese programa. Así que yo soy al revés de la mayoría de los periodistas que arrancan por la radio, van al diario y saltan a la televisión. Yo empecé por la televisión, todo lo contrario. Y bueno, a propósito de ese programa de guitarra, que a esa altura ya estaba yo conduciéndolo prácticamente solo, lo hicimos en Canal 4, en Canal 12, y después tuvo un largo periplo en Canal 5, que fue donde terminó la historia del canal de guitarreada. Los Chismellán Cacho, el dueño de la 42 a esa altura, el que estaba al frente de la programación de la 42, me propone, una vez que nos encontramos por pura casualidad en una panadería a la vuelta de la radio, dije, Daniel, ¿por qué no traes guitarreada a la radio? ¿No te gustaría hacer radio? Yo, me encantaría, le digo, sería cuestión de verla. Y así se fue generando esa opción, que después por distintas razones no terminó concretándose, y en definitiva siguió la amistad y el cariño y todo eso. Sucede que ya estábamos transitando los años de los comienzos de la dictadura, y en determinado momento surge aquí, no te olvides que a esa altura se llamaba Radio Vanguardia.
Nada más fue una de las radios de la resistencia.
Exactamente, ¿no? Una radio de la resistencia, donde había mucha gente vinculada a ella, y un buen día, ¡plac!, clausurada la radio. Se clausura la radio, se pone preso, o se intenta apresar a los que formalmente eran dueños de la radio, pero la radio queda sale del aire.
Sí, la clausuraron.
Poco tiempo antes de esto, Cacho Yemeyán pasa a integrar la sociedad de la radio, porque fue una forma de pagarle su actividad a nivel de lo que él realizaba en el mantenimiento técnico de la radio. Y todas sus muchas actividades que los dueños, por X razones, no podían hacer y no podían estar en la radio. Pero no es decir, no era un dueño que manejara el dinero de la radio. Simplemente él pasaba a cobrar parte de lo que pudiera.
Sí, de su trabajo.
Era el socio industrial, alguna manera. Y eso lo hacía, de alguna forma, responsable también de la radio al momento de esta clausura. Eso quedó dilucidado rápidamente, es decir, lo cual no le generó ninguna molestia directa, pero obviamente quedó sin trabajo él y toda su familia, que pasó muy mal, porque toda una familia importante, tres hermanos, con su esposa, sus hijos, sus padres, por entonces vivía, de alguna manera dependían de los ingresos de la radio. Así que fue un momento bastante complicado, bastante difícil, que yo acompañé, por otra parte, por amistad.
Aquí inicia la transmisión diaria CX42, emisora Ciudad de Montevideo, Uruguay, en su frecuencia de 1370 kHz, con dirección, administración y estudios en Arenal Grande 2093, teléfono 2929-1370. Gracias por vuestra preferencia.
Bueno, mira, el formato nuestro es muy sencillo, muy simple. Hemos apuntado a un sector de audiencia a la cual le brindamos música y deportes en forma exclusiva. Nosotros no tenemos informativos, salvo informativos deportivos, y luego hacemos programación con todo tipo de música, desde programas periodísticos relativos a la música o programas simplemente musicales. En materia deportiva, bueno, tenemos toda la gama de que se pueda pedir en materia de deportes, empezando por el fútbol, pasando por el básquetbol, boxeo, natación, ciclismo, etcétera, etcétera. Hemos pasado por toda esa variedad de transmisiones deportivas. Y fundamentalmente, desde el año 1978, comenzamos una actividad que mantenemos aún hoy día en forma continuada, en forma ininterrumpida, que ha sido la transmisión del concurso de agrupaciones de carnaval, algo muy querido por el pueblo uruguayo, que lo hacemos todos los años desde el Teatro de Verano. Son aproximadamente unos 35 o 40 días de transmisiones todas las noches, que comienzan a las 18:30 y finalizan por allá por cerca de las 2, 3 de la mañana todos los días.
En su receptor CX42, emisora Ciudad de Montevideo, Uruguay, transmitiendo en 1370 kHz, la frecuencia que se sintoniza con mayor frecuencia.
En determinado momento, la Oficina del Estado, que se encargaba de toda la radiodifusión, pone la onda.
Hace un llamado para asignar la frecuencia
nuevamente. Y Cacho se presenta, porque en definitiva él tenía antecedentes
muy valiosos en esa radio,
y muy valiosos porque él había estado en la programación, en todo lo demás. Y como la parte, digamos, que en ese momento se tomaba en cuenta para no darte una radio, que era la vinculación con lo que hasta ese momento se denominaba la subversión, estaba deslindada en el caso de él, llega un momento que se le adjudica la radio. Entonces, se le adjudica la onda.
Ahí sí andamos por el 77.
Y ahí estamos en el 77. Fue exactamente en el año 77 que se adjudica la onda. Entonces hubo que hacer primero un cambio de estudios. Ya no se podía estar en el Estudio de Italia, porque el Estudio de Italia pertenecía a una empresa que a su vez arrendaba el espacio donde estaba la radio. Entonces ahí fue que se alquiló una casa en la calle Charrúa, se trasladó todo para la calle Charrúa, y ahí comenzamos los que estábamos en la cosa. Yo no, era parte de la radio más por amistad que por otra cosa, es que exclusivamente por amistad, a conversar de qué era lo que se iba a hacer, qué programación se iba a tener en la radio. Y ahí surge la idea, ahí donde empieza a sonar el tema carnaval en la radio. La 42 tenía ya antecedentes de carnaval. Unos equipos que trabajaban en la 42 antes de la clausura hacían en el horario nocturno, dirigidos por Silvio Renzi padre, toda una serie de actividades deportivas. Transmitía ciclismo, boxeo, básquetbol, fútbol, todo lo que fuera deportes se hacían ahí y se emitían. Llegamos insólitamente a relatar, o llegaron insólitamente a relatar un campeonato de casín.
Bueno,
la bola va para allá, pica, va atrás.
Había que ingeniársela.
Bochas era otra de las actividades.
Transmite CX42, emisora Ciudad de Montevideo, en 1370 kHz. La frecuencia que se sintoniza con mayor frecuencia.
Siempre vinculado a lo que era Montevideo.
Y todo lo que era Montevideo, porque la radio justamente pasó a denominarse Ciudad de Montevideo. Y cuando no había ninguna actividad de eso y estábamos en época de carnaval, llevaban el equipo, ese mismo equipo de exterior, lo llevaban al Teatro de Verano y transmitían la etapa de Teatro de Verano. Ahí habían dos o tres que les gustaba el carnaval, que estaban muy vinculados al tema y transmitían la... Es decir, que ya la 42 tenía desde muchos años atrás antecedentes de carnaval. ¿Qué tomamos nosotros cuando empezamos a imaginar la transmisión de la 42? Cacho me pidió si le da una mano para cubrir un horario nocturno. Yo a esa altura vivía de mi trabajo como laboratorista, que fue hasta que me jubilé.
Todo esto era una actividad alternativa.
Totalmente ajena. Hacer un programa en la noche que se llamaba La Noche de la Ciudad, justamente por el nombre de la radio, donde hacíamos informaciones, porque yo tenía conocidos en Associated Press, que me pasaba, yo no tuve que poner una teletipo en la radio en ese momento, me pasaban las sábanas, iba a Societe Press, me daban las sábanas y ahí teníamos todas las informaciones deportivas, todas cosas que se transmitían en otras radios, música, fundamentalmente tango. Yo era un apasionado del tango, pero también empezamos a pensar en la posibilidad del carnaval. Pero ya no el carnaval como una alternativa cuando no hay otra actividad, sino al revés, el carnaval como una cosa central. Es decir, transmitir el concurso oficial desde el Teatro de Verano, absolutamente todo. Y ahí surgieron algunos eslogans. Es decir, toda la etapa desde el comienzo, todo el carnaval, y toda la etapa desde el comienzo hasta el final, sin interrupciones. En fin, todo eso fue gestándose y fue metiéndose en la carne de cada uno de los que de alguna manera desde entonces empezaron a integrarse al equipo.
Me complazco en presentarles para concursar en la categoría de murgas al conjunto Contramano.
Contrafarsa en el escenario del Teatro de Verano del Parque Rodó. Presenta ANDA 70 años junto a las familias uruguayas y Grupo Sebamar Uruguay para Taragüí, el placer del té. Auspicia UTE, el confort es eléctrico. Todo está pronto, ya está la murga y va a comenzar la actuación de Contrafarsa en el escenario del Teatro de Verano del Parque Rodó. Vamos con el bollero.
Señoras y señores, me complazco en presentarles para concursar en la categoría de murgas al conjunto Contrafarsa.
Sí, señor, ahora sí, la muchachada toda detrás del telón, está todo bien, ya va a largar la murga, lo han tomado con muchísima cordialidad, con tranquilidad, y aquí va la murga. Escúchela en la 42, la radio del carnaval. Se abrió el telón.
¿Y eso ya se dio desde el 78 o se fue sumando con los años?
Arrancamos en el año, el primer carnaval que hicimos así, si ya bien estábamos transmitiendo grabaciones de carnaval en el 77, a partir del carnaval del 78 comenzamos ininterrumpidamente hacerlo. Y desde entonces lo hicimos, hasta ahora que se cerró la radio.
Vos me decís que no tenés mucha memoria, pero lo que estás diciendo hasta ahora desdice un poco tu afirmación.
No me preguntes nombres, pero ese primer año.
¿Qué sentiste cuando estabas allí, ya en una cabina o ya afuera? Ya
estábamos dentro de lo que era la vieja concha del Teatro de Verano, que era toda metálica. Muy interesante el sistema de acústica que tenía, que lamentablemente, siendo yo director, hice yo esta nueva cúpula, se perdió porque no se pudo dar, todavía no se le ha dado con la tecla de cómo lograr la acústica que en aquella época tenía, porque debajo de la cúpula metálica había otra de madera muy bien armada, de tal forma que se tenía muy buena acústica. Bueno, nosotros nos instalábamos en un costadito, allí detrás, dentro del escenario, porque estábamos dentro del escenario, a un costado. Y allí empezábamos a transmitir. Mi función en ese momento tenía mucho que ver. Yo la había aprendido desde chico en San José.
Sí, porque además soy Maragato. Nosotros venimos de un año donde entrevistamos a varios Maragatos, hablamos de la 41, pero además encontramos otro más que es de esos Maragatos de ley, o sea, sí. Orgulloso de su San José.
Sí, sí, por supuesto. ¿Ah? Yo soy uno de ellos también. Yo soy uno de ellos. Hincha de San Lorenzo y además de la gente que en San José hace cosas.
Y que además tuviste que ver, ahora me contás capaz, de la nueva salsa picante, ¿no?
Efectivamente, sí, es cierto. Yo desde niño, en San José, mi madre era muy de los radioteatros. Y además de los radioteatros, en las mismas radios transmitían cada tanto obras de teatro que hacían esos mismos actores, pero que, digamos, Julio César Armi, todas aquellas series de grandes actores, la mayoría desaparecidos al día de hoy, pero que hicieron historia en la radiotelefonía uruguaya, transmitían desde un teatro una obra, una obra unitaria. El público iba, pagaba la entrada, la veía, se divertía, y la transmitían por radio. Entonces, ¿qué pasa? Había siempre un relator, un locutor relator, que le iba diciendo al oyente qué era lo que estaba pasando arriba del escenario. Es decir, porque el otro iba escuchando las palabras. Entonces yo, tomando como base eso que se me había metido, porque lo escuchaba de chico en mi casa, porque mi madre lo escuchaba, y yo, era lo que había, no es como en el televisor ahora. Lo mismo pasa en el living de una casa hoy con un televisor, pasaba en aquella época con una radio. Y bueno, ahí escuchaba mucho de eso, y eso es lo que yo comencé a hacer.
Pero vos empezaste a hacer la transmisión.
Porque había un muchacho muy muy metido en la actividad popular en general. Él cantaba el carnaval, las carreras, la quiniela, todo lo que tuviera que ver con ese tipo de actividades, y él las dominaba perfectamente, que se llamaba Julio César Bella. Él entonces comentaba los espectáculos.
Y él después.
Él después. Y yo relataba. Entonces yo, sobre todo, al único que no tocaba era la murga.
Sí,
porque
sí,
en la murga no tenés que...
Sí, sí.
Algún cambio de vestuario, como se hacían, ¿te acuerdas? Vos también, sí. Está el carnaval, sí. Tenés metido en la sangre, que se subía y se bajaba el telón. Sí, en la época que los espectáculos no eran todos...
Sí, sí, era una cosa unitaria, ahí como está. Una obra entera.
Exactamente.
Incluso con un perfil y con un nombre determinado que hace que sea un espectáculo.
Era lo único que yo participaba en ese, con las murgas, porque era... describiendo el vestuario con el que la gente lo iba a ver.
Sí, algunos, en época, porque es obvio lo que voy a decir. No existía la televisión en carnaval.
No.
Esto eran los ojos de la radio.
Exactamente.
¿No? Uno estaba escuchándolo, pero también a través de su palabra o de la palabra de ustedes, seguro, estaban haciéndose composición del lugar de lo que verían si estaban allí.
Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades.
@reactividades.
Y seguimos hablando de carnaval, de las historias, sobre todo de Contrafarsa. Eduardo Ravelino, Raviol.
Creo que marcó algo, ¿no? Marcó un momento, como han habido otras murgas que han ido marcando. Cambió un estilo, así era un estilo distinto de hacer murga, y me parece que marcó algo, si la gente te lo sigue diciendo ahora, ¿no? En la última etapa, bueno, ahí entre los... Del 98 al 2003, cuando tuvimos esa rivalidad con los Diablos Verdes, también era algo, eso que yo hoy te contaba, yo en realidad pensaba también en esto, ¿no? Que no lo quería nombrar porque yo estaba involucrado, pero eso de que la hinchada te siga y que las hinchadas no se quieren entre ellos, ¿viste? Es un Nacional y Peñarol, yo te voy a ganar. Y después vos con el otro murguista te llevas bien o mal, como con todo el mundo, pero no te tenés bronca, ¿no? Como pasa entre las hinchadas. Eso pasaba. Pero... fueron las dos murgas que fueron como un motorcito en esos años en el carnaval, porque llevaba muchísima gente atrás, ¿no?
Retornar al tablado de barrio, misterio de esquina, caminar sobre una serpentina, eso es carnaval. Se pierde el tren de los sueños, se pierde de viajar, se pierde de gozar. Esta noche hay una murga que va inventándose un puesto, un tren que va hacia atrás y nunca volverá.
Pero Contrafarsa en sí fue mucho. Cuando ganamos por primera vez en el año 91, no existía, por ejemplo, el concurso de murga joven, pero el promedio de edad que tenía Contrafarsa eran 20 años. Y en aquel momento me acuerdo que nos decían en los diarios, la murga joven de Sayago, hablaban de eso, y no existía, ¿no? Lo que era después, lo que ahora es el movimiento de murga joven. Entonces, un grupo de botijas, el mayor creo que ahí tenía 28, ¿no? Pero el menor tendría 15. Ya te digo, y el promedio de edad eran 20 años. que le ganaran a Murgas de mucho prestigio, que apareciera, eso pasó porque rompió con algo, ¿no? En ese momento. Me acuerdo que cuando ganamos también había un cuplé de fútbol que era La Garra Charrúa, que hacía Marcel Queroglián, y estaba el que fue mejor cuplé de ese año, que era El Murguista del Futuro, que si vos lo lees o lo escuchás, hay cosas que decís, ah, sí, mirá, pasan en el futuro, otras no, otras eran muy, muy, muy fantasiosas, ¿no? Era una especie de Julio Verne, ¿viste? Pero algunas se cumplieron, ¿no?
Señores pasajeros, Ferro Murga anuncia el final de su viaje. Última estación, la retirada.
¿Retirada? ¿Retirado está el tipo ese que me encontré allá en el vagón abandonado?
¿Pero cómo? ¿No lo conoces?
No.
Es el loco de la estación. Flor de personaje. Vení, vámonos que se nos va el tren, vení.
El loco de la estación.
¡Pará, loco!
La Murga encontró al personaje, un loco de remate, dormido en la estación. Cuando se empieza a ensayar, preparando el carnaval, siempre aparece el chiflado, deseando tablados, y se te pone pesado, cantando al costado. Duerme en la puerta del bar y anda abrigado de más, de sobre todo abrochado.
¿Y qué cosa cantaste con Contrafarsa que no te olvidas más?
Pa, qué silencio. A mí me gustan mucho las despedidas, las retiradas, ¿no? El Tren de los Sueños es algo increíble, fue, ¿no?, un espectáculo muy lindo que lo pudimos repetir con el Pitufo en el Teatro Solís, la retirada del Tren de los Sueños, El Loco de la Estación, y a mí me emocionan muchas cosas. Pero el otro día encontré la grabación del año 2002, fue el último año que ganó Contrafarsa, que gané yo también un primer premio, y encontré la grabación de La Segunda Rueda, que fue un 5 de marzo del 2002. Yo fui, bueno, fuimos como siempre, nosotros pensamos que ganábamos, ¿no? Fue una euforia muy linda esa noche, y me pasó un hecho que me marcó también. Mi madre, siempre, desde que yo salí a un carnaval, estaba en primera, ahí, primera fila, no, estaba ahí, sacaba, ¿no? La veía siempre, ese año también. Yo por lo general me iba para otro lado, por el Teatro Verano. Ese año, yo estaba viviendo con mi madre en ese momento, me fui con ella para mi casa, ¿no? Y con otros amigos, fuimos a las risas, divertido, porque había sido una, viste cómo estás lleno, pletórico de alegría. Y bueno, me fui a mi casa con mi vieja, cuando me despierto al otro día para ver, en ese caso, Omar Gutiérrez, que ellos grababan y pasaban, mi vieja no estaba, y mi vieja falleció esa noche, y me marcó mucho. Y esa despedida la canté una semana después, en La Tercera Rueda. Y también una despedida muy emotiva, ¿viste? Estaba hecha también para despedir a un compañero, a Schubert Giosa, que había fallecido en el 2001, antes del carnaval. Y bueno, y se contaban cosas, un personaje que aparecía, que está bueno, un día escucharla, que está muy linda. Y bueno, yo después se la cantaba a mi vieja, y me quedó muy, muy prendida esa despedida, ¿viste? Y me emociona, más allá de que yo me emociono siempre cuando hablo algo que tiene que ver con los sentimientos.
Es que el carnaval es sentimiento y con la voz ni que hablar.
Al tope del árbol se prepara para el salto, salta y se piensa que vuela, está loco de atar. De valor asegura, él estuvo, lo puede jurar, es testigo de la noche. Bajo una luna enamorada, sentada en un farol, hay 17 gladiadores, templando el corazón, ansiosos de ir a dar batalla, armados con su voz, son almas incondicionales del dios del carnaval, y soplan como temporales que llegan desde el mar, llevan guardado en las miradas
todo el calor del sol entregan cada madrugada. El beso del adiós se dice que son insensibles y no tienen razón si cuando un niño le sonríe le roba el corazón. Se dice que son invencibles y están en un error si muchos dejarán la vida cantando su canción.
El loco te cuenta historias extrañas como recompensa por escuchar sus males, y no se da cuenta que
sus hazañas, si uno las festeja, pasan a ser reales. Todos saben los trenes no existen en la antigua estación, pero el loco se aguanta esperando un amor. Hay andenes repletos y hay viento de adiós. Hay silbato sonando en su imaginación. Transita por la vía su locura, ya se va. Y alguna fantasía le aseguran en la soledad la felicidad de imaginar que es uno.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas.
Adiós, lo estamos viendo recitar verso de gol. Jamás olvidaremos al loco de la estación. Y cuando un soplo de viento nos deja anunciando que es tiempo de
sueños para revivir el ensueño del carnaval. Carnaval.
Ya se va, el tren de los sueños ya partió, la murga en el último vagón, hace un juramento para retornar otro carnaval. Ya, las luces se encienden al marchar, la murga se muere un poco más. Otra farsa que vuelve a curar, que va a regresar, ya se va.
Verano en la radio.